Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en la noche más fría de los últimos años. Aquí estamos con Paco González, Manolo Lama, Rubén Martín, Elías Israel, Miguel Rico, Juan Gato y Guille Uzquiano. Paco, para uno tan friolero como tú, ¿esto qué es? ¿El infierno? O ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Tendré que copiar a Lama. Tengo calefacción en casa y comida, pues no me voy a quejar. Tal si cual. Al final es tener salud, ya está.
Sí.
De todas maneras, a mí me da un poco de reparo, y lo he dicho antes en el partido, hablar permanentemente del frío, porque claro, tenemos todos amigos en Cádiz, estáis de un pesado, coño. Aquí sí,
ya,
11, 12 grados.
Bueno, pero escucha,
si tenéis frío, parece que os habéis ido todos a Finlandia.
No, pero en este caso no es una cosa exclusiva de Madrid, que sí es verdad que hay un centralismo en la información, que cuando llueve en Madrid y llueve en toda España, no, es que ahora hace frío en muchas partes de España.
O sea, no, claro. Mi pueblo, en el concejo de Tineo, occidente asturiano, están a 4 bajo cero de madrugada.
Que allí encima aprieta más, ¿eh?
Que es una barbaridad.
Húmedo. O sea, es un frío más húmedo. Ostras. Bueno, pues nada, que esta noche llegaremos a menos 10 en la capital, seguramente. Pero...
Y eso es menos 21 en Teruel, que bueno son, ¿eh? Joder. Esta noche pasada. 21 bajo cero.
Bueno, es que Filomenita iba para allá, ¿eh?
¿Cuál es la temperatura récord a la que habéis estado vosotros bajo cero? Lama, tú que has viajado el mundo entero.
Yo se lo dije, yo estuve una vez en Moscú, luego salieron ellos con una estadística que no era, pero yo en ese partido famoso del Torpedo de Moscú-Real Madrid, donde es la única vez en mi vida que yo notaba que la mandíbula... No, yo narraba y notaba que, coño, que parecía... Algo parecía a lo que le ocurrió a Rubén, que parece medio tonto hablando, porque es que parece que... Que es que te pasa.
Sí, pero
algo.
Lo mío no era del frío, ¿eh?
No. Te pasa como pasaba. Yo me acuerdo que nos daban fruta escarchada rellena de chocolate, que no hay cosa que menos me guste, pero me las comía para que me dieran calorías, en un partido de Torpedo de Moscú-Real Madrid, y aquello, ya te dije yo...
¿Pero cuánto?
20 bajo cero, eran 19 o 20 bajo cero. Una cosa,
yo a menos 24 he estado.
Yo he estado en Lleida a menos 18.
En Laponia.
En Lleida.
Laponia menos 24 he estado.
Claro, la cuestión no es estar a... Es estar mucho tiempo a...
Claro, pues y luego... Claro. No, y otra cosa.
Y
cuando tú estás en Laponia, te preparas para estar en Laponia. Es decir, o sea, te pones ropa térmica, vas con ropa buena, las botas, no sé qué. Cuando estás en Madrid, piensas que estás en Madrid y, claro, a veces 5 grados bajo cero en Madrid es peor que 10 bajo cero en la nieve, porque no, estás preparado.
He estado en Andorra ahora, sensación térmica de 23 bajo cero. Me parece que ponía... 11 o 12 bajo cero, ¿eh? Y la verdad es que no he pasado tanto frío como en Madrid.
Claro, pero lo que te digo, también es que depende del tiempo que estés en la calle. Por ejemplo, Rubén se ha pegado hoy el tío.
Claro.
Desde las
parado,
8,
parado,
que estaba
sí.
parado, hasta, mira la hora que es, las 12 y 10, 4 horas sentado,
sí,
parado, que te quedas tieso. Te quedas tieso. El otro día nosotros, cuando narramos el partido en Kiev, joder, chico, había nada más que 3 bajo 0,4.
Tú, Rubén, supongo que hoy en el Metropolitano llevarías calcetines térmicos y ropa térmica por dentro, ¿no? O sea que...
Sí, toda la ropa térmica de esta que se utiliza para el esquí debajo de la ropa, que me explicaron un día que no tienes que llevar muchas capas ni que sea muy gorda, sino que lo que lleves, lo que te provoca calor es la fricción con la piel.
Claro, pues, claro.
Yo llevo la ropa térmica debajo, gorro, guantes.
En los países nórdicos, te hablo de Finlandia y tal, cuando te dan la previsión del tiempo, lo que te informan es de las capas que tienes que llevar. O sea, mañana hará un día para llevar 4 capas, 3 capas, 5 capas. No, ya no te dicen 15 o 17.
Sí, Ramón García, por eso nunca pasaba frío, llevaba una capa.
Ahora, todo esto ahora, permíteme que me remonte al Jurásico. Yo, la vez que más frío pasaba en mi vida, y no sé, porque no estaba medido, no sé cuánto fue, me parece que fue en Stuttgart, un Ajax Osasuna de UEFA, que el Ajax tenía su campo cerrado. Yo iba como se iba entonces, con unos zapatitos y un calcetinito.
Claro.
Es que no teníamos nada. O sea, las botas que hay ahora, la ropa térmica.
Joder, si yo la primera vez que fui a Moscú, Paco, en el 85, me dejó un amigo mío unas botas que acababa de terminar el servicio militar, de esa bota de soldado. Iba, vamos, que es que, bueno, casi me reclutan para el Ejército Rojo, y fue el famoso tío que cuento, la anécdota de Andrés Montes, que estábamos en la Plaza Roja, igual, a 15 bajo cero, y Andrés Montes, con unos zapatos castellanos que vendían en la Gran Vía,
sí,
claro.
Una camisa, una sudaderita y unos pantalones de pinza Betergal. Y yo decía, pero negro, te vas a morir. Y me decía que no me pasa nada. Al día siguiente, si no llegas tarde el Corral y Corbalán en la expedición, se nos muere porque tenía... André de todo, sinusitis, faringitis, laringitis, otitis, todos los titis los tenía.
Bueno, oye, una cosa, Rubén, ¿los lavabos se han congelado en el Metropolitano? ¿Salía agua o no?
Sí, cuando hemos ido allí, me lo ha dicho Edu, el técnico, y hemos ido a hacer una foto allí, había los grifos se habían congelado, claro, esas gotas que deben caer, de repente se han empezado a congelar, claro, a 8 bajo cero, y estaba congelada el agua que se había quedado retenida en un lavabo y las gotas estalactitas, que yo eso sí que es verdad que en Madrid no lo había visto nunca. O sea, a veces es verdad que puedes pasar más frío con temperatura más alta porque la sensación térmica, por ejemplo, con el viento que hacía en el Calderón, que estaba abierto, ahí pegaba un frío que no veas y a lo mejor la temperatura era solo de 1 bajo cero.
Sí. Te mando la foto por si la quieres tuitear, Juan.
Antoñito, una cosa. He visto una imagen que no había visto nunca, que es los suplentes... en la primera parte, no en la segunda parte. En la primera parte estaban en bicicletas estáticas que estaban en la parte alta de la primera grada, digamos, en el vomitorio del fondo de la primera grada, y estaban haciendo bicicleta con las estufas al lado y algunos con la manta puesta encima a la vez.
Bueno, ha sido sin duda la foto del partido, ¿no? Lo comentábamos con Paquito. Fíjate cómo sería, Juanma, la temperatura del partido, del estadio, del ambiente, y que yo creo que ni siquiera se atrevían a calentar abajo y lo hacían arriba, pedaleando sobre una ciclostática y muy cerquita de un calefactor, porque incluso calentando, haciendo bici, era difícil entrar en calor, ¿no?
¿Han pensado en hacer eso o en quemar a Sapongic y acercar las manos a la hoguera?
Deja a Sapongic quemar.
Por cierto, no hemos hablado de que los suplentes eran Joao Félix y Saúl, ¿eh?
Es
que
eso
nos
vamos
normal.
A decir ahora. De eso voy a hablar ahora. ¿Qué os parece la suplencia de Joao Félix en uno de los días más importantes para el Atlético de Madrid?
Pues yo creo que podría ser un problema, porque parece que no hay una relación muy fluida, que la estrella del equipo esté siendo ya permanentemente suplente, podría generar un problema si no se ganara. Yo creo que mientras se gane y encima claro. Joao Félix salga al final... El otro día en Vitoria del pase de gol, pues bueno, mientras no monte ningún pollo el jugador, yo creo que todo se quedará ahí. Los problemas vendrán cuando no se gane.
Es que entonces tú has dicho que la estrella del equipo no juega. No. Es que la estrella del equipo está en el banquillo.
No, no. Y Simeone, que no da puntadas sin hilo, destaca el trabajo defensivo de Correa y de Carrasco.
Sí, probablemente sea justo que no juegues. Yo creo que viendo el rendimiento probablemente es justo, porque los que juegan están muy bien, pero que Joao Félix y que Saúl, que es un titular de la selección española hasta hace un año, sean suplentes en este equipo.
Que no se casa con nadie.
Y sobre todo una cosa, que es que tú, ¿cuántos partidos que ha ganado el Atlético de Madrid has echado de menos a Joao Félix? Es que no ha habido muchos en los que digas, joder, hace falta Joao Félix porque si no estoy, no va a ganar el partido. No, es que no lo echas de menos.
¿Ha tenido actuaciones Joao Félix como para cargárselo del equipo?
Bueno, pero mira, Juanma, es que te voy a
decir. Verá otros mejor.
Porque mira, el Cholo es el único entrenador, bueno, habrá muchos, pero es el único entrenador que, te lo prometo, le da igual los nombres. Él ve cómo entrenan, cómo están físicamente, qué actitud tienen y pone lo que él considera que es mejor para el equipo, sin saber ni lo que cuesta, ni lo que vale, ni lo que
Manolo,
vale.
Pero...
Déjame un momento, José, Paco.
Gallego, dice.
José Gallego.
El pluriempleo te va a matar.
Firmó a Griezmann. ¿Y os acordáis lo que pasó con Griezmann?
Sí, le tuvo...
Firmó a Black. ¿Y os acordáis lo que pasó con Oblak?
Sí, lo quiso devolver incluso.
Que veía que estaba mejor que el Moya y ponía Moya.
Sí.
Es que le da igual. Ahora, ¿qué dices tú? Bueno, tendrá niño bonito. Mira, Coque es un niño bonito de él, pero también está en la suplencia cuando está mal.
Y Saúl,
que era un niño bonito de él, ahora está en
sí,
la
suplencia. Sí, pero tú en un entrenador percibes si tiene confianza en un tío por la paciencia que tiene con él para aguantarle malos partidos. Claro. Por ejemplo, se intuye que con Joao Félix no tiene esa paciencia. Ha tenido 3 partidos malos, pues lo ha sentado. Ahora, con Lemar le ha dado 3 años. O sea, con él sí que ha tenido paciencia. Dicho esto, yo hoy sí entiendo la suplencia.
No, el que ha tenido paciencia es Lemar.
Porque el huevo.
Porque a lo mejor Joao Félix no tiene paciencia.
Bueno, Lemar ha tenido paciencia, Manolo.
Oye, que Lemar ha sido titular 2 años, sin merecerlo. Bueno, lo que digo es que hoy sí entiendo lo de Joao Félix por el huevo que le vi el otro día en el empeine. Claro, yo no sé si estará recuperado.
Claro, sí, pero antes del huevo, Paco, ya
fue la gallina,
no iba a jugar de titular. Mira, hablando de Saúl, estáis hablando de Saúl, el Cholo acaba de hablar en rueda de prensa.
Sí.
Ha dicho que Saúl tiene la fuerza para entender que en el equipo Lemar lo está haciendo muy bien, claro, y saber competir para ganarse el puesto que tenía.
No, no, sí, sí, perdón, Toñito, es que Saúl en esto ha sido ejemplar. Porque ejemplar. Saúl es el primero que ha dicho, no estoy bien ni deportiva ni anímicamente. Hoy ha insistido, abríamos el programa con estas declaraciones en Movistar, hoy ha insistido en cómo lo está pasando esta temporada, escúchenle.
El fútbol no son 11 jugadores corriendo toda una pelota, eso es mentira. Al final aquí se siente mucho y al final lo que pasa aquí en el césped, al final luego se traslada a la familia, se traslada a amigos, a tu relación con el mundo, y es complicado, ¿no? Cuando ves que las cosas no te salen, que sigues trabajando y las cosas siguen sin salirte, al final es complicado, y como te digo, al final el trabajo paga, no solamente el trabajo diario, que es, o mejor dicho, el trabajo que vosotros veis, porque al final podéis ver un jugador que al final no le salen las cosas, que va perdiendo confianza y que al final tampoco hay gente que ayuda mucho, pero luego hay otra que siempre está ahí, mucha gente que está siempre ayudando, a pesar de que estés en las buenas, en las malas. Tengo que dar las gracias a mucha gente. El otro día una parte de la afición vino a la ciudad deportiva a darme ánimos, son detalles que marcan mucho la diferencia, hablé con ellos, se lo trasladé, pero bueno, ahora darle las gracias, que seguiré trabajando, intentaré que vuelvan a estar orgullosos del trabajo que realizamos en el campo.
Ha dicho una frase con otra palabra, que el trabajo siempre paga,
es la misma,
que ha dicho el Cholo, que es Cholo, el fútbol siempre paga.
Está en sintonía.
Y a mí me gusta esa frase porque yo quiero pensar, pero no solo en el esfuerzo individual de cada uno que al final tenga un premio, sino que el que es campeón de algo, al final es porque lo ha merecido, nos guste o no, sí, el estilo o el no sé qué o no sé cuánto.
Bueno, y luego, Paco, la discusión sobre...
Quiero decir, cuando se pierde en dos finales de Copa Europa, a lo mejor es que el otro también lo ha merecido, ¿sabes?
Espera, una cosa, Antoñito, antes de cambiar de tema, de lo de Saúl, me está admirando a las malas. O sea, me gusta cómo se está comportando, sí, en las malas.
Claro. ¿Sabes una cosa, Juanma? Que es que, mira, estaba jugando mal y estaba hablando más de, yo creo que hablaba, no más de la cuenta, pero estaba diciendo más cosas de las que él hacía en el campo. Y hoy lo que ha contado, con ese sentimiento que se vislumbra en sus palabras, dice mucho de lo que ha sentido, lo mal que lo ha pasado. Y
yo
el agradecimiento
que
tiene, escucha, y tirando con bala a mucha gente.
Saúl ha tenido una cura de humildad con esto, con este proceso en el que él ha estado jodido y en el que se ha visto en el banquillo y en el que no ha estado a gusto. Creo que ha tenido una pequeña cura de humildad a la hora de ver las cosas.
¿Sabes lo que pasa? Que es que el tío que ahora lo ha sentado en el banquillo es el tío que más ha confiado en él. Saúl, si es futbolista, aparte evidentemente por sus condiciones y sus cualidades, es porque el Cholo le ha dado toda la confianza.
Mira la frase, Manolo, que ha dicho también el Cholo hablando de Saúl, cuando estaba hablando, además ha valorado muy positivamente el comportamiento de Saúl, ha dicho que a Saúl le tocó siempre el momento, el lado bueno del fútbol, ahora le está tocando el malo, pero él no necesita ayuda, él se está ayudando a sí mismo. Con esa actitud, ¿no? Con esa...
Oye, por cierto, más que humildad, lo que ha demostrado Saúl es ser inteligente. Porque lo que rodea a todas las estrellas del fútbol es, pero qué cabrón este que no te pone, tal, tal.
Sí, sí,
claro. Si tú crees solo ese mensaje y te haces un mundo de levantarte por la mañana, me están tratando injustamente y ya ser infeliz, eso no tiene una salida buena para ti.
No, un pozo.
Sí, en eso el entorno hace mucho, ¿eh?
Bueno, el entorno y los agentes, porque esto que estamos hablando de Joao Félix, esto no pasa nada hasta que un día se presenta Mendes en Madrid. Y dice, oye, tengo una oferta por este tío, porque aquí no está jugando y ya tenemos el lío montado.
Bueno, pero no pasa nada porque está ganando, porque si sale Joao Félix en la foto de la eliminación de Copa y no sale y de esta victoria, pues entonces al final, siendo un jugador de 126 millones, si ganas, no pasa nada. Si hoy el Atleti empata, yo te digo que el debate era Joao Félix.
Elías, pero es que casualmente el Cholo en el año 2020 solo ha perdido 5 partidos, lo que
claro, por
viene
eso
a decir que gana más que pierde, ¿no?
De todas formas digo
su
que
decisión,
¿no? si lo ponga a favor del Cholo y de su y del bagaje que tiene entre la afición, pero que si la cosa no estuviese yendo bien, pues con
formas,
126 kilos ya te digo yo que sí se hablaría, igual que en el Madrid.
De todas formas digo que queda mucha temporada, ¿eh? Claro. Y esto no significa que Joao
Félix
sea suplente.
Tú ya has dado favorito al Atleti.
Me refiero a Joao Félix. Temporada.
Vale,
Joao Félix hoy no ha jugado, entre otras cosas, porque él quería dos tíos que curraran como han currado Carrasco y Correa. Carrasco y Correa en la banda, porque cuando él lo ha puesto en la banda derecha.
Los ha citado.
Él, cuando juega con Joao Félix y cuando Joao Félix se encuentra a gusto, es cuando juega por delante de Suárez. Pero él, cuando modifica sistemas, repito, le da igual el futbolista. Él busca el jugador que mejor va a hacer el trabajo que él considera necesario para ganar el partido.
Otra cosa, Juanma, de la rueda de prensa del Cholo, te preguntarás tú y todos nuestros compañeros si le han preguntado por el favoritismo, si se siente favorito
hoy.
Me lo pregunto. Pero le han preguntado si se siente más favorito hoy y ha dicho literalmente...
Qué pregunta más, con más mala intención, ¿verdad?
Ha dicho literalmente, uno siempre trabaja para conseguir lo mejor, pero no saliendo del partido a partido suceden estas cosas que nos están sucediendo, como diciendo. Solo pensando partido a partido podemos enmarcar este...
En tu ausencia, mientras estabas en la rueda de prensa del Cholo Simeone, Manolo Lama...
Ah, te la ha clavado. Te has quedado solo.
Se ha bajado del barco y te ha dejado solo. Porque, perdón. Si se incorporan ahora al programa, la pregunta es muy directa para Manolo Lama. ¿Quién es el favorito para ganar el título de Liga?
Pero es que si hace falta que te lo repita, te repito lo mismo que te he repetido. El Atlético de Madrid ha dado un paso hacia adelante para ser ahora mismo campeón de Liga. Ahora mismo, con lo que está ocurriendo, el Atleti es favorito número uno. Pero no solo por el Atleti, te he dicho. Sino porque el Madrid...
Ahora pone la ensalada tomate,
pepino... Déjame que termine.
No, pero la lechuga es favorito.
O sea, no me perdió nada, ¿no? No me perdió nada.
Y luego que el Madrid... Repito, ha pinchado en dos partidos.
Que no, Manolo, que tú que hace no una semana decías que era el Madrid el favorito.
Claro, claro, hace una semana decías que era el Madrid. Vale, Antoñito Ruiz. ¿Te hace cambiar este partido el punto de vista y la opinión de Manolo Lama, sobre todo?
Yo no le pongo adornos a lo que no necesita adornos. Y te digo que el Atlético de Madrid es el mejor equipo de la Liga a día de hoy, pero yo no le considero todavía favorito para la Liga.
Vale, perfecto. Vale. Pues entonces eres el único ya de toda...
Sí, el loco.
Aguanta ahí, hermano, aguanta.
No, hay en Australia un pastor anglicano que tampoco lo considera.
No, bueno, pero el Cholo es normal que lo piense. Yo lo pienso también atendiendo a otras cosas.
A mí, por cierto...
No quiere decir que no quiera que gane la
Liga. ¿Para ti entonces el favorito es el Madrid, Antoñito?
No, yo ahora mismo tengo problemas para identificar a un favorito.
Vaya, por Dios.
Pero vamos a ver, tú no eres pero ¿tú qué te crees? ¿Entrenador del Borussia Mönchengladbach? Que si estuvieras haciendo declaraciones. O sea, ¿tú no puedes decir quién es el favorito?
No, es que no sé decirte quién es el favorito ahora mismo. No sabes. La competición no me deja claro.
No te deja claro.
Te pagan por informar, no por adivinar.
No, y sobre todo soy un tío prudente.
Pero me parece genial que Simeone y los jugadores de Madrid no digan nada de eso. Es que sería hasta chulesco decir sí, pero somos Antonio los favoritos.
Ruiz. ¿Pero quién es Antonio Ruiz?
Bueno, Antonio Ruiz es un tío que tiene una opinión y es tan respetable la opinión de Antonio Ruiz como la vuestra, ¿no?
Muy bien.
Salvo que me queráis decir que soy de tercera.
Y tú aguantas, si estás en el barco, tú solo aguantas, no pasa nada.
No, yo aguanto.
Si Gato, favorito la Liga.
No, yo te lo dije, cogió la pastilla de Matrix y es el elegido para ganar la Liga. Eso tiene.
¿De la pastilla? ¿Qué dices?
La pastilla como en Matrix. ¿Tú no te acuerdas de Neo? El elegido elige la pastilla. Porque es el elegido. Pues
de todas maneras, seguramente de todo el elenco este magnífico, fantástico de comentaristas de este programa, probablemente yo sea de los pocos que quiere que la Leti gane la Liga.
Sí.
De verdad.
Fouto.
Lo cual tampoco es un mérito periodístico. O sea,
como
si quieres judías para cenar. Pues,
claro.
Pues vale.
Exacto, pero es una cosa personal.
Vaya palo que te ha metido ahora Paco.
No, Paco me puede.
Le estamos dejando solo.
Paco me puede apalizar, porque Paco sí tiene la jerarquía.
Claro. No, Paco, Juan Carilama, te pongo a hacer lo que.
Tiene la jerarquía.
Yo voy a seguir estando con el hermano Antonio, porque en este programa ahora hay un nuevo deporte que es atacarle.
Claro.
Y entonces hay que hacerle sangre con Antonio.
Sí,
con
los demás no tenemos. Tú a eso no te prestas, Lama.
Con los demás no tenemos las mismas pelotitas.
Sí, efectivamente.
Con los Kundera, los que leen. Para eso no.
Los que leen.
Sí, los que leen. Tú me estás entendiendo. Con eso no tenemos el mismo valor para hacer un poquito.
Anda, Usquiano, defiéndete.
No, Usquiano no es. No es Usquiano.
Vale.
Y tú sabes muy bien quiénes son los Fouto, que leen Kundera.
Fouto.
Yo no soy tampoco, ¿eh?
Tú tampoco.
Tú no eres. Bueno. Una cosa, Fouto. Dime, ¿está permitido estar viendo los partidos si eres suplente en una bicicleta estática con una estufa detrás?
Solo si lo autoriza el árbitro.
Perdona un segundo. Yo a los del Valladolid les he visto muchos días.
Sí. Lo han hecho más equipos. Meten las bicis estáticas, como ahora por protocolo de COVID, no conviene que estén todos apiñados dentro.
Bueno, a ver si podemos seguir. Solo si lo autoriza el árbitro, en este caso, pueden calentar ahí. El Atlético de Madrid lo ha solicitado al Comité Técnico de Árbitros y en este caso el árbitro lo ha autorizado, porque en teoría no. O están en la banda calentando y los suplentes convocados tienen que estar justo detrás del banquillo. De hecho, el otro día en la Romareda vimos como un árbitro, cuando empezó a nevar, los jugadores se fueron a la parte de arriba para que no se mojaran y el árbitro no paró el partido, pero después del segundo gol del Zaragoza mandó a todos a que bajaran porque tenían que estar detrás de los banquillos. Así que lo autoriza el árbitro, en este caso, y el Atlético de Madrid así lo ha pedido por las bajas temperaturas, pues se puede autorizar esa imagen que hemos visto de los suplentes del Atlético de Madrid en ese vomitorio al lado de los calentadores. Pero, insisto, lo tiene que autorizar el árbitro en este caso.
Pues entonces al Valladolid se lo han autorizado varias veces esta
temporada. Y hay otro equipo que no recuerdo. No,
yo creo que Valladolid tiene Will Carga.
Es más, creo lo contó el propio Sergio aquí mismo.
Sí, sí. En la cadena Cope. Eso
es. Tampoco es, joder, es que es normal.
Una cosa.
Si es que esto ya no es como antes.
Cuando hicieron el campo, hicieron el campo, debieron pensar que era un campo que necesitaba calefacción. Por otra parte, hay que decir.
Bueno, necesitaba calefacción en cada
asiento. En la grada, sí. Yo creo que es la gran carencia que tiene el campo, que es espectacular, pero que
por cierto, lo del césped, un escándalo, ¿eh?
Sí, estaba impresionante.
Sí. O sea, si te dice... Es que yo creo que media España, la que está con sol, se ha pensado que no lo hemos inventado. O sea, que no había nada.
Era un montaje.
De nieve.
Yo creo... Sí. No sé si habéis visto cómo estaba el lunes por la mañana. Pues el lunes por la mañana estaba cubierto de nieve.
Se ha visto la nieve amontonada detrás de las porterías.
Sí, no, pero el lunes por la mañana es que estaba el campo cubierto de nieve.
Sí, sí, sí.
Y lo limpiaron para que pudieran entrenar. Ojalá tuviéramos... trabajado con las lámparas.
Bueno, el personal de mantenimiento de los campos desde fin de semana ha dado una excepción, ¿eh?
Por cierto, lo del Valladolid me dicen que es previo al calentamiento, nunca durante el partido.
No sé.
Repasaron la imagen.
Yo a mí durante el partido no lo sabía.
Durante el partido la única vez que se ha producido es hoy.
Bueno, pues...
Bueno, y digo yo, ¿qué más da que calienten? Bueno,
ha pedido permiso y se
¿qué
anda,
más da que calienten está en la grada que calienten
pero,
abajo?
No,
y que
pero pues imagínate, el Sevilla va a impugnar el partido por eso.
Seguro. Seguro.
Hombre, pero que también el nuevo fútbol trae estas cosas. Antes claro, tampoco los jugadores estaban sentados en la grada, ahora están.
Sí.
Antes hay tantas cosas diferentes que me imagino que no va a estar el árbitro mirando quién está allí en la bocana del primer anfitrión.
Claro, me parece noticia. Es que el árbitro de Zaragoza le moleste que los tíos se vayan para arriba.
Sí.
No se moje. Además, los tienen más lejos y te
esta, ¿no? Claro, sí, además, es el árbitro de Zaragoza se dirigió al inspector de la liga y al delegado Belsué, y cuando empezó a nevar en la segunda parte les dijo que bajaran a todos y el motivo era porque si protestan, como ahora les han dicho que tengan cuidado con las protestas porque antes protestaban y no hacían nada.
Ah, para identificarles.
Pues, claro, si están lejos no lo identificas.
Ah, pues que vaya el delegado a mirar ahí el cuarto árbitro.
Hombre, Velasco le dirá a ese árbitro que tenga un poquito de sentido de sensibilidad, ¿no?
Pues no lo sé exactamente lo que le dirá Antonio, no estoy...
No, yo no te lo pregunto a ti, digo, es una reflexión.
Oliva, desde Sevilla, ¿algo que añadir?
No, estaba sondeando un poquito la expedición que se quedó hoy en Madrid. Va a viajar mañana para tener mayor seguridad a la hora de volar desde Madrid hasta Sevilla. Lo tenían ya así planificado. Y aquí las derrotas se digieren mal, aunque al final pienses que el Atlético de Madrid, y es así.
Yo creo que la imagen ha sido muy buena, ¿eh?
Sí, siendo buena.
No sé si sirve de algo, pero para mí la imagen del Sevilla ha sido francamente
buena. Y si mañana vuelven a ver el partido, el berrinche será sensiblemente inferior, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí, aquí generan siempre enfado y cabreo, digo, incluso a nivel interno del club, porque el Sevilla hoy quería dar un golpe encima de la mesa y hacerle daño al Atlético de Madrid, pero en esos pequeños detalles que hemos comentado al principio del partido, ha competido bien, creo que ha competido con las armas que tiene, pero no le ha dado para ganar. Y hablando con gente me decía, bueno, es verdad que hoy no ha podido ser, que con los de arriba, el Sevilla en esta primera vuelta, Madrid perdió, Atlético hoy, y con el Barça solo rescató un punto, pero es verdad que en esa liga en la que está el Sevilla, en la pelea de realmente del Sevilla, que es Valencia, bueno, el Villarreal, la Real Sociedad, el Valencia este año no está bien, pero en esos equipos que se mueven para jugar por la Champions, el Sevilla sí que ha solventado los partidos y va a acabar la primera vuelta bien, bien situado. Esto no quita que la gente se enfade cuando hay derrota.
Hombre, es que a veces al Sevilla le pedimos más de lo que debemos, pero es verdad que hoy los cambios que ibas a hacer, que has hecho con el 2-0, a lo mejor era 1-0.
Sí.
O sea, yo creo que más o menos pequeña, todos pensábamos que hacía falta un De Jong acompañando a Nesiri ahí en el centro del área.
Ha tardado, sí, ha tardado y ha movido antes pieza a Lopetegui y Simeone en este caso que Lopetegui, y al final es lo que ha decantado con 1-0 el que llegara al 2-0 y cerrara el partido prácticamente al Atleti.
Bueno, detalles. Gracias,
Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, con Koundé me pasa un poco como con algunos otros centrales históricos, Ramos o Puyol, que a veces dan ganas de soltarle en la banda, ¿eh?
En la segunda parte ha sido el mejor atacante.
Es que juega muy bien.
Es que estaba atacando siendo central.
Sí. Y ha llegado a una línea de fondo
en la segunda parte que ha centrado, que le ha sacado 5 metros al del Atleti que iba con él. Tremendo. Bueno, pues así ha quedado el partido. 2-0 para el Atleti frente al Sevilla. Antes ha jugado el Granada 2-0. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué contamos de este partido? Para que no se nos escape nada.
Pues partido muy intenso, que se ha llevado el Granada, dejando además su portería a cero. Primero el zarpazo de Luis Suárez y luego un saque de esquina raro de Darwin Machís, que Herrera, el portero, se metía en propia puerta. Dos errores que al final han costado caro a los Osasuna, que sigue en zona de descenso con un Yagoba Arrasate que ha dicho estar muy decepcionado con una derrota que supone un paso atrás. Sin embargo, Diego Martínez, imagínate, 27 puntos a falta de un partido para terminar la primera vuelta y vivo en las tres competiciones. Yo creo que ahora mismo es imposible pedirle más a este Granada Club de Fútbol, que sigue un alto nivel.
Ya le, lo damos por normal, que el Granada gane, esté vivo en todas las competiciones. El trabajo que está haciendo Diego Martínez allí es tremendo, tremendo. Gracias, Fran. Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Pues dice uno, hoy ha hecho 20 grados bajo cero en Teruel y he de deciros que mi padre, mi hermano y yo donde más frío hemos pasado fue en el Wanda Metropolitano. Casi cogemos la bandera para taparnos. Ana nos cuenta que estuvo en China a 32 grados bajo cero y se me congelaban las pestañas. Fue en la ciudad del hielo, en Harbin, pero nunca he visto tanta belleza como vi aquí en Pinto el otro día. Y además nos dice que su marido, Fran, admira mucho a Lama. Se está quedando una noche para un balonazo con un Mikasa en la oreja. Eso sí que calienta, dice otro.
Mítico, ¿eh? El Mikasa, un balonazo con el frío.
Si Lama ya reconoce que el Atlético es favorito antes que el Madrid, ahora sí que es posible que la Liga la gane el Atlético. El Atleti no juega bonito, pero para ganar a este equipo hace falta mucho pico y mucha pala. Y yo no soy fan del Cholo. Y soy además el socio 4114 del Atleti. Lo dicho, cuando gana el Atlético, gana el Cholo. Y cuando pierde, pierden los jugadores. Y otro dice, Don Julen, cuando llegue usted a casa, póngase el partido otra vez, por favor. Y hay un par de oyentes que nos hablan del temporal de frío y nieve.
Buenas noches, partidazo. A ver, por la A2, camino de Madrid, a la altura de Alcalá de Henares, ahora mismo estamos a menos 9 grados.
A ver, Juanma, aquí llevamos el León. Más de 2 semanas, 20 bajo cero e incluso más. Y en un pueblo que se llama de León, Vega de Liordes, que salió en la televisión a menos 35 bajo cero. Tranquilos que lo que estáis contando vosotros son comedias para nosotros, hombre.
Estamos en el Caribe, ¿eh? Claro. Ahora marca menos 6 el termómetro. Esto es el Caribe, claro. Al
hay
lado
un frío
de
amateur y otro profesional.
Efectivamente, y decía Paco, les estamos hablando del frío, la gente que está en calle dirá, mira, tanto frío, tal. Mira, pues los hay mucho peor, ¿eh? Muchísimo peor. Pero lo importante es que esa gente que tiene tanto frío o que hace tanto frío ahí fuera sigue escuchando la radio. No saben lo que les agradecemos que en estas noches sigan buscando la compañía de la radio. 12:34, 11:34 en Canarias. Queda mucho partidazo por delante.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.